Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos del mediodía, entramos ya de lleno en la última hora del programa de hoy y de la semana, que estamos a viernes, un viernes, cuidadito, por cierto, si vais a salir a la carretera, estamos segunda operación salida importante del verano, mucha gente va a coger hoy el coche, hace mucho calor, ya no hablamos solo de atascos y de velocidad, sino de acondicionar el coche para que todo el mundo vaya fresquito, para que no haya golpes de calor. En fin, estas cosas, ir hidratados, estas cosas que se nos dicen siempre, pero que nunca está de más recordar. Bueno, nosotros en esta hora también conducimos con mucha precaución y lo hacemos con pasajeros importantes a bordo. Por ejemplo, con Antonio Martín Beaumont, que llegará como todos los viernes en su Semana Según Beaumont para analizar algunas de las noticias más importantes que han ocurrido en estos últimos 7 días. Después llegará Rubén Ruiz para poner una nota de humor y hacer que terminemos la semana con una sonrisa. Y hoy, además, tendremos en el estudio Antonio López, a nuestro compañero del tiempo, porque viene por delante un fin de semana muy caluroso y él nos va a dar todos los detalles de lo que va a ir ocurriendo prácticamente, iba a decir minuto a minuto, ¿no? Pero hora a hora yo creo que prácticamente sí. Así que 53 minutos de radio por delante, nos ponemos en marcha.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Antonio Martín Beaumont, muy buenos días,
muy
bienvenido.
Buenos días, Eli. Encantado de estar aquí.
Bueno, has visto la luz de la calle, lo digo porque has estado los últimos días muy pendiente de lo que ocurría dentro del Congreso de los Diputados, donde hay aire acondicionado, a pesar de que a veces las cosas cogen como mucho calor, ¿no?
Sí,
entre sí. Escaño y escaño.
Sí, la verdad es que sí, el debate, bueno, pues además hacía tanto tiempo que no se producía en España, pues llevábamos 7 años sin celebrarlo, sí. El último fue con Mariano Rajoy de presidente en el año 2015, pues la verdad es que ya se echaba de menos un debate de política general. Y surge como primera una pregunta, es decir, una democracia que elige a sus presidentes como los elige España, que es decir, se eligen en el Congreso de los Diputados, aunque hay unas elecciones, después son los diputados los que eligen a un presidente. ¿Puede estar 7 años sin hacer un debate de Estado de la Nación?
Bueno,
yo entiendo que ha habido pandemia, pero a mí me parece que debates de política general todos los presidentes del gobierno deberían de celebrarlos todos los años. Y por
es
tanto,
que debería ser una obligación
un paréntesis
rendir cuentas a los ciudadanos y a los diputados que representan a esos ciudadanos y que son los que la han elegido, como muy bien apuntas.
Claro, y es que, claro, 7 años de un paréntesis de este tipo me parece una falta de respeto a la Cámara de Soberanía que no deberíamos de aceptarlo. A veces, en muchas cuestiones, creemos que la democracia es el que se vote 4 años, pero la democracia también es respetar toda esta parafernalia, pues que sí. Es muy importante.
Bueno, ha salido muy satisfecho Pedro Sánchez, por lo visto, de cómo ha ido el debate.
Sí, yo creo que desde luego en Moncloa están, bueno, lo que más se repite es eso de todos los días tiene su afán y política que hacer todos los días, y ellos han salido contentos, es decir, han salido contentos del debate, primero porque tuvieron una cuestión y es el que no se enfrentaban al líder de la oposición, porque Feijóo estaba,
claro.
pero Feijóo estaba sentado, pero no podía hablar.
Claro.
Y al final era Cuca Gamarra, que no es la lideresa de la oposición, quien se enfrentaba a Pedro Sánchez. Por tanto, el presidente partía con una ventaja importante en ese sentido. Después, porque es cierto que habían llegado al debate del Estado de la Nación con un enfrentamiento con sus aliados costaleros de legislatura importante, hablo de Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera. E incluso una división dentro de los socios de gobierno también notoria con Podemos. Y creo que, evidentemente, con las medidas que ha adoptado Pedro Sánchez, no sé si habrá dejado contento a grandes sectores de las mayorías del país centristas o socialdemócratas, pero desde luego sí que ha dado un giro a la izquierda que ha dejado muy contentos a partidos como Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, y quizá menos a Yolanda Díaz, porque le ha ocupado buena parte del espacio que Yolanda Díaz quería ir lanzando.
Ha sido muy hábil Pedro Sánchez, y yo creo que le ha salido muy bien el debate, precisamente por esto, porque ha conseguido, por un lado, eclipsar de alguna manera a Yolanda Díaz con las propias medidas que había propuesto Yolanda Díaz, apropiándose de ellas, por un lado. Y por otro lado, negociando y consiguiendo el apoyo del Partido Popular en las medidas anticrisis. Claro, es que por un lado y por otro lo ha hecho perfectamente.
Bueno, y a mí me parece que evidentemente el Partido Popular, es cierto que había algunas medidas ahí que las había propuesto el propio Partido Popular, de subvenciones a los carburantes, etcétera, etcétera, pero el Partido Popular tiene que medir muy bien todas estas cesiones que hace, porque sí es verdad que puede dar una imagen Feijóo de hombre de Estado, pero también puede estar dando una imagen a cierta parte de su electorado, sobre todo el electorado más a la derecha
el que
del
se
Partido
le puede
Popular,
escapar a Vox.
Que dice, oiga, ¿por qué le tiene que estar dando oxígeno a Pedro Sánchez para que pueda terminar la legislatura? Cuando, si tan mal lo está haciendo, lo mejor que se puede hacer es asfixiarlo para que tenga que convocar elecciones cuanto antes.
Sí, pero ahí volvemos a encontrarnos con esa habilidad que tiene Pedro Sánchez para conseguir apoyos, que consiste básicamente en meter en un mismo paquete medidas que nadie puede rechazar con otras que sí se pueden rechazar. Claro. Entonces te meten en un paquete todo y ¿qué haces?
Claro.
Si dices que no, se van a agarrar a esas medidas que todo el mundo está esperando para decir usted no apoya las medidas que la gente pide. Y si le dices que sí, pues estás diciendo que sí a medidas que a lo mejor no van tanto con tu ideología.
Claro,
es que el Partido Popular ahí está vendido.
Claro, y tú fíjate, es decir, ayer, después del debate del Estado de la Nación, que había ciento y pico propuestas de resolución, en la misma tacada después se vota la ley de memoria histórica y el asalto al Consejo General del Poder Judicial para que pueda nombrar, después de haberle prohibido que hiciera nombramientos mientras no se mientras no se renueve el Consejo General del Poder Judicial, para permitirle que haga dos nombramientos para el Tribunal Constitucional, porque necesita que en septiembre se cambie la configuración para que el Tribunal Constitucional, en vez de ser un Tribunal Constitucional de tendencia conservadora como es ahora, sea un Tribunal Constitucional de tendencia progresista. Y claro, todo eso se mete en el mismo vestiburrillo. Y el que
claro,
los que estamos pendientes del debate del Estado de la Nación conocemos todos estos intríngulis, pero tú imagínate el español que dice, caramba, ¿y por qué Feijóo se ha abstenido cuando viene, por ejemplo, el tema de la ley de memoria histórica, que
porque en el mismo paquete vienen cuestiones que son vitales,
que hace trizas la transición, y que además la pacta con el propio Bildu. Es decir, al final, en ese batiburrillo,
gana
Pedro Sánchez, y sobre todo gana tiempo, gana oxígeno para terminar la legislatura, que es lo que más le preocupa. Y gana tiempo en un momento, además, complicado, porque yo no sé si estas medidas que realmente ha propuesto, que pueden ser haber dejado muy contentos a sus socios de Podemos, sobre todo a Ione Belarra y a Irene Montero, como son los tributos que quieren sacar especiales, los impuestos especiales para la banca y para las compañías eléctricas, son las mejores para realmente resolver el mayor problema que tenemos en estos momentos, que es una inflación desbocada al 10,2%, y que los organismos nos están diciendo que vamos a acabar dos puntos por encima de lo que estaba diciendo el gobierno, y que algunos analistas empiezan a hablar ya de que podemos encontrarnos en este otoño con un 15% de inflación, y con los precios de la cesta de la compra, que hemos visto que en el último mes, con la inflación ya consolidada, algunos precios han subido más del 80%.
El 83% el aceite, por ejemplo.
Entonces, claro, el problema está en que la gente ya no puede llegar a final de mes, y sin embargo, el gobierno cada vez recauda más por efecto del aumento de los precios, y sin embargo, en vez de devolver ese dinero a las clases medias y a las clases desfavorecidas para que al menos puedan llegar a final de mes, los que tienen problemas para llegar a final de mes, porque algunos es que tienen problemas de que ya están en plena miseria, pues puedan verdaderamente comprar cuestiones básicas, que no estamos hablando de grandes lujos, que estamos hablando de la comida, del pan de los hijos de las familias españolas.
Tremendo, tremendo. Bueno, otra de las cuestiones está de ayer mismo, creo que es, la noticia de que finalmente es posible, todavía no está asegurado, pero es posible que podamos ver a Puigdemont volviendo a España, conducido por la Guardia Civil, porque el abogado de la Unión Europea, yo desconocía que la Unión Europea tenía abogado propio, pero bien, el abogado de la Unión Europea da la razón a la justicia española frente a la justicia belga, que lleva, cinco años negándose a cualquier petición que le hace el Estado español.
Claro. Es que el juez Pablo Llarena fue hábil, y cuando le negaron la extradición de Luis Puig, el conseller, sí, en vez de seguir insistiendo y que corría el riesgo de que se la negaran también con Puigdemont y con los otros fugados, pues lo que hizo fue un recurso al Tribunal de Justicia Europeo. Y es verdad, el Tribunal de Justicia Europeo siempre tiene un abogado general europeo que hace un dictamen previo a la resolución que tiene que tomar el tribunal. Y normalmente el tribunal siempre se adapta mucho a ese dictamen que ha hecho el abogado general. Y el abogado general ha dicho una cosa que es de sentido común. Y es que la orden de detención y de extradición de un país europeo a otro se tiene que dar por razones de confianza, a no ser que se pueda poner en duda todo el sistema judicial del otro país, cosa que no se puede hacer con España. Y por tanto lo normal es que este otoño, en septiembre, el Tribunal de Justicia Europeo dictamine que Bélgica debería de entregar a Puigdemont a España. Después los tribunales belgas tomarán la decisión que crean, pero lo normal es que los tribunales belgas tomen la decisión de entregar a Puigdemont a España, porque si no lo hicieran, lo que salta por los aires ya es la orden, la orden de extradición mutua que tiene la Unión Europea, porque ya no tendría sentido de ningún tipo.
Bueno, de todas maneras, Puigdemont no estará demasiado preocupado, porque aunque venga a España, supongo que pasarán tres días hasta que le indulten.
Sí, y de hecho me cuentan que una de las cuestiones que hoy están tratando Pere Aragonés y Pedro Sánchez en la reunión que tienen en la Moncloa es facilitar la vuelta de Puigdemont a España, que es una de las imposiciones que quiere hacer el independentismo a Pedro Sánchez, aparte de otras cuestiones como la amnistía o la autodeterminación, que son ilegales. Pues esa también es otra imposición. De todos modos, Eli, si ves un poco el panorama, te das cuenta que en estos momentos tenemos un presidente del gobierno que lo único que quiere es ir tirando para acabar la legislatura. Y que,
pero esto es desde el minuto uno.
Pero que no entiende muchas veces los avisos que le están dando los ciudadanos, porque fíjate, después de los batacazos electorales que ha tenido,
hasta que no hay elecciones, ¿para qué se va a preocupar?
Pero claro, con los batacazos electorales que ha tenido podríamos pensar, bueno, pues es que voy a atender a la socialdemocracia, a políticas moderadas para ver si vuelvo a ganar el centro y puedo obtener mayoría. No. Lo único que trata es de tener contentos a sus aliados, porque se ha dado cuenta que la única manera que tiene de poder ganar en 2023, si hay alguna manera, es conseguir un voto más que todo el centro-derecha en España.
Claro, evidentemente. Bueno, por cierto, que esa fotografía de la reunión, me imagino, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con Pere Aragonés, va a ser mañana la portada de todos los periódicos. Es un encuentro que no sabemos muy bien para dialogar. Siempre se nos dice, para dialogar, bueno, pero ¿para dialogar de qué? Para dialogar, parece que el dialogar ya en sí mismo es una meta conseguida, ahí lo vamos a encontrar. Pero es que esta reunión se produce al mismo tiempo que nos llegan las noticias de lo de Puigdemont y al mismo tiempo que la presidenta del Parlamento catalán, que lo sigue siendo, está imputada, para ella pide el fiscal 6 años de cárcel. Es que no estamos hablando de ninguna tontería. Y ayer mismo se hizo un Mónica Oltra, primer capítulo, que salió y dijo lo de siempre: soy una víctima y no voy a dimitir.
Pero bueno, soy una víctima. Bueno, ya está. Yo puedo entender que no lo lograba entender, pero en fin. Aquellos que eran que estaban procesados por el proceso independentista, pues podían decir, bueno, pues somos víctimas del Estado español que nos ha detenido por defender la independencia de Cataluña. Pero es que esta se la va a juzgar por haber troceado contratos
y dárselo a amiguetes
y habérselos dado a un amigo suyo y cientos de miles de euros. Bueno, es que me parece increíble la doble vara de medir que hay en este país, donde a unos políticos solo con un titular del periódico, no ya con estar procesado, le piden la dimisión, y sin embargo otros, estando procesados y condenados, pues resulta que no tienen que parece que no tienen que dimitir nunca, porque son víctimas del sistema.
Bueno, nos vamos a volver a la Comunidad de Madrid de este tema. Tendremos que hablar la semana que viene, largo y tendido, aunque el anuncio no va a entrar, la medida no va a entrar en vigor hasta enero. Estoy hablando de esa decisión que se ha tomado aquí en la Comunidad de Madrid, que lo ha tomado el gobierno de la comunidad, de rebajar el impuesto de donaciones y de sucesiones, que ya estaba prácticamente en nada, en un 1% simbólico en el caso de padres e hijos, extender, digamos, esa bonificación fiscal también, en otra medida un poquito más alta, pero muy notable, a hermanos, tíos y sobrinos.
A mí me parece bien por dos cuestiones. Primero, porque Isabel Díaz Ayuso se presentó a las elecciones con esa
promesa. Sí.
Por tanto, la gente que votó a Isabel Díaz Ayuso conocía perfectamente que este era una de las cuestiones que llevaba en su programa. Y a mí me parece que los políticos deben de respetar las promesas que hacen a sus electores. En segundo lugar, a mí me parece que si hay un impuesto injusto es el impuesto de donaciones y sucesiones.
Porque es un impuesto que no existe prácticamente en ningún país.
En
Portugal no existe.
En ningún país de Europa.
O sea, hay a la vuelta. Y un país con gobiernos socialistas durante muchísimo tiempo.
En ningún país de Europa.
Pues no existe.
Y por tanto, me parece, porque es injusto, porque es que ya por esos bienes has pagado los impuestos durante toda la vida, cuando los compraste, cuando
mientras
has disfrutado
lo mantienes,
de ellos, y por tanto, ya, pues no tiene más sentido el que
esa doble
imposición cuando tú se lo dejas a un familiar, o cuando se lo donas a un hijo o a algún familiar. Y por tanto, no tiene ningún tipo de sentido. Y la pena es que esto no sea también una política que se haga a nivel nacional para que este impuesto, como pasa en el resto de Europa, pues estuviese suprimido. Porque ya te digo, es que me parece completamente injusto tributar dos veces por la misma cuestión.
Bueno, y no solamente eso. Yo no sé si se cumplirá. Y luego lo preguntaremos y lo reclamaremos. Pero desde la Comunidad de Madrid se nos dice que rebajando un 25% ese impuesto, digamos, a parientes colaterales, lo que va a hacer el gobierno de la Comunidad de Madrid es recaudar más, 48 millones de euros más. Claro, esto a mucha gente puede sorprenderle,
no,
pero es verdad.
No, por una razón. Mira, yo tengo gente que estaba empadronada en otros sitios de España y que cuando Isabel Díaz Ayuso rebajó a las sucesiones de padres a hijos, como la rebaja que hizo, se empadronó en Madrid y empezó a pagar impuestos en Madrid. Evidentemente, este tipo de medidas tienen un efecto llamada.
Ya,
de gente que quiere impuestos más bajos. Es decir, el problema está en que así tendríamos que comprender, lo tienen que comprender todas las administraciones. Por eso Isabel Díaz Ayuso, algunas administraciones la acusan de dumping. En vez de bajar ellos los impuestos y hacer una administración más barata y dar buenos servicios como hace Madrid, ellos quieren elevar los impuestos. Está pasando lo mismo con el gobierno de la nación. Fíjate tú, en estos momentos, los problemas que tenemos, y en vez de devolver a los, al bolsillo de los ciudadanos parte del dinero que se está recaudando de más, lo que está haciendo es el gran negocio, este gobierno recaudando más y después dando paguitas a unos y a otros que más parecen realmente comprar votos que realmente resolver la situación económica que tenemos encima.
En fin, semana muy intensa como todas. Veremos a ver qué es lo que nos depara la vida, el mundo, el gobierno y yo qué sé, nosotros mismos de aquí al próximo viernes. Antonio, disfrutar del fin de semana, del calorcito y el viernes que viene aquí. ¿De acuerdo?
Aquí estaremos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117. Y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y por supuesto en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Refrescante.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Que me están diciendo desde control que ya está Rubén Ruiz aparcando. Bueno, el cohete. Ah, vale. Bien, Rubén Ruiz, es lo bueno que tienen los extraterrestres. Está aparcando y de la misma pin aquí.
¿Qué se tal? Materializa. Ha sido un segundo, ¿eh? Un segundo lo que tarda en venir. Es que vengo con las alas del amor, Eli del Valle.
Ah, sí, ¿qué te pasa? ¿Te has enamorado o algo? Esto lo saben tus hijos, lo sabe tu mujer. Lo sabe alguien.
Está feo hablar de esto en la radio teniendo mujer y tres hijos, ¿es verdad?
Sí, bastante feo.
Pero vengo.
A lo mejor te has enamorado de la vida.
Vengo enamorado. No, me he enamorado de una señora. ¿De una señora? Sí, sí.
¿Terrestre?
Llevamos saliendo un tiempo.
¿Terrestre?
Sí. Es de Tinajas. Ella. Es de Tinajas, es sí. Muy guapa, es muy buena persona.
Sí.
Toca la campana cada vez que hacemos el amor.
Sí. ¡Ay! Viene la explicación. Sí. 4:15 de la tarde, de verano. Es que, ahí está.
Esa es mi hora.
¡Ándale!
Y nada, no sé si os la presento cualquier día, pues me imagino que no habréis oído hablar de ella nunca.
No,
claro.
No. Va a sufrir un grave acoso.
Creo que muchos novios no ha tenido porque la llaman la Beata de Tinajas, ¿vale?
Tiene carácter.
¿Tiene carácter?
Mucho.
Conmigo no la ha sacado.
El cura párroco no puede con ella.
Conmigo, conmigo es todo amor.
Es todo
el cura
amor.
Párroco porque le tiene envidia, pero esa, vamos, es el mi chica. Es mi chica de Tinajas y es que estoy enamorado hasta las cachas, ¿eh? ¿Y qué quieres que te diga?
Será posible, de verdad. Bueno, pues nada, vamos a ver si te quitamos la tontería a base de darte disgusto.
Hoy va por ti, Cari, la sección, ¿vale?
Eso, a la campanera de Beata. De Beata no, a la campanera de Tinajas.
A la campanera de Tinajas.
No vamos a poder ir por ese pueblo.
¿Te imaginas? Especial Buenos Días Madrid en Tinajas, qué bonito.
Perdona, nos va a estar esperando esta señora en jarras a lo del cartel que pone bienvenido a Tinajas.
Yo un bofetón me lo llevo, lo tengo asumidísimo. Tú según sí. Pase el cartel de Tinajas, esa señora me guantea y me lo he ganado. Además, es que me lo he ganado.
Es lo que te pasa, Honorato. Siempre.
Vamos a recordarle a la señora que soy Carlos Honorato. Por
exacto,
supuesto,
muy
cualquier
bien.
Cosa que me escriba. Ya Carlos está. Honorato @.
Vale. Arroba lo que quieras.
Arroba lo que quieras.
Bueno, vamos a ver qué es lo que te ha llamado la atención, aparte de esta señora.
Sí.
¿Qué te ha llamado la atención?
Mira,
de
pues
la Tierra.
Vamos a empezar por poner las cosas en su sitio, hablando de gente guanteable, ¿vale? Mm. El viernes pasado escuchamos aquí, bueno, aquí en Media España se escuchó a nuestro Ramón García mandar a una señora a un sitio.
Bueno,
muy
mal,
feo,
muy pero feo. Muy mal. Ramón García se le fue la pinza completamente.
Mandó a la señora a un sitio muy feo, es verdad. ¿Al baño
no
de un
ser.
Trentalgo? No, más feo todavía, ¿vale?
Sí,
a la rotonda del Oso Verde de Boadilla. No, más
no,
feo
más
todavía
feo.
Era el sitio.
Sí.
Vamos a recordarlo. Sé que esto da mal rollo, pero vamos a recordar el momento.
Sí.
Fue este.
Buenas tardes, señora. Disculpe que la moleste. Mire, soy Ramón García. Le llamo del programa de televisión En Compañía, de Castilla-La Mancha Media.
Vamos, déjame de tontería, por favor.
Señora.
¿Qué?
Que no cuelgue, que no es broma, que somos nosotros de la tele.
Que me da igual.
Ah, vale, que creía que le estaba. Que creía que era una broma.
Sí, que a mí no me interesan las tonterías.
Bueno, pues a mí tampoco usted. Adiós, señora. Buenas tardes. Adiós, majo. Es que de verdad hay gente faltona y maleducada.
Bueno, y a lo mejor se ha tenido.
Con todo el cariño, con todo el respeto para. Vayas a tomar por culo, hombre.
Ah, hablando de gente faltona
este
y maleducada.
Este programa debería cambiar el nombre más solo que la una.
Más
yo
solo que la
sé.
Una. Qué carácter más difícil tiene Ramón, en fin.
No sí, se veía, algo no, así. Claro, no
se veía nadie tan
mal.
Enfadado. Vamos, yo no veía a nadie tan enfadado con una señora desde el juicio de Johnny Depp contra su mujer, que se lleva a regular, desde
sí.
Isabel Pantoja y Encarna Sánchez. Es que no es normal esa relación. Pues bien, a ver, Ramón García se lo pensó mejor, por eso decía que vamos a poner las cosas en su sitio. Tuvo tiempo de pensar en lo que había hecho una vez que terminó el programa. Y no sabemos si impulsado también un poco por el hecho de que había salido en más titulares que los audios de Villarejo, ¿vale? decidió pedir disculpas. Eligió concretamente un momento en el que su compañera en el programa, Gloria Santoro, estaba hablando de la regla.
Ah.
Pues a mí me vino la regla ayer. Ayer se me calentó un poco la boca.
Sí, es que te lo tengo dicho. Como no se escucha bien la llamada aquí en plató, pues a veces no distinguimos y tú ayer estabas calentito.
Pues haberme dado una colleja.
Pues te doy. Porque te he dicho, no se dicen palabrotas en la tele.
Tienes razón.
Luego nos sacan en todos los sitios.
Tienes razón.
Ramón se enfada a lo bestia.
Pido disculpas públicas a los espectadores de En Compañía porque lo que hice no está bien. Y a la señora, por supuesto, que ya se lo pedí ayer, pero bueno, se me calentó la mente.
Se me calentó la mente, dice Ramón García. Se queda un poquito. Claro, se te calentó todo. Vamos, la cabeza te hizo cortocircuito. Si te pones papel de aluminio ese día, echas chispas como cuando metes una cuchara en el microondas, Ramón. Claro, bien por Ramón García por disculparse. Nos reconcilia con el mundo esto, porque es verdad que Ramón García, es que le queremos, pues tiene que ser buena persona. Y me encanta Gloria Santoro intentando explicarlo. Claro, como no se escucha bien aquí. Pues ala, señora, váyase.
Ya,
no puede ser.
No. Aunque... Pero está muy feo decir palabras. No, oiga,
no,
está muy feo, pero insulta.
Claro.
Oyente,
palabrotas
que no
se
lo
te
último.
Puede escapar una, en ya. fin. Bueno, aunque puede ser que cuando no escuches bien te dé a la gente te dé por mandar a la gente a tomar viento, porque eso explicaría el carácter imposible que tiene mi abuela. O sea, que
¿sí?
es verdad, que no te da la paga, te la tira. En moneda de los euros, de hecho. Después de la cena de Nochebuena en mi casa sale siempre el portavoz de emergencias a dar el parte de heridos, como después de un encierro de San Fermines, pues dos primos heridos por un impacto de moneda de 2 euros. Bueno, las disculpas de Ramón con la colaboración estelar de Gloria podían haberse quedado ahí, pero no, fueron un pasito más allá. Y yo creo que Gloria, que ya intuíamos algo en el anterior momento, se pasó de frenada.
El que tiene boca se equivoca. Y a veces también tienen que entender ustedes que estar aquí no es fácil.
Hablamos tanto que alguna vez, pues...
No se ha escuchado con claridad, es verdad que es una señora mayor, no se lo merece nadie, porque nadie se merece, pero que también nosotros nos llevamos nuestra parte.
No, yo pido disculpas.
Mira, nos han dicho, unas vacaciones, un tal, no es fácil estar aquí de lunes a viernes, todos los días, todos los meses, porque estamos como en la farmacia, 24/7, 365, y no es fácil.
¿Qué tiene que ver la farmacia con esto?
Pues eso digo yo, Ramón, ¿qué tendrá que ver la farmacia? Sin querer meterme yo en vuestro curro, no es para tanto, Gloria. No estáis 24/7.
No.
Es decir, más que yo trabajáis, ¿vale? No seré yo quien lo critique, pero que el 112 tampoco sois, ¿vale? No. Es más, no os parecéis a una farmacia. Os pareceríais a una farmacia si las farmacias llamaran a un número al azar cada tarde y regalaran medicamentos al que dijera, Pepón, ¿me regalas el Sintrón? Entonces sí, seríais iguales que una farmacia, pero ahora mismo no. Total, que nos alegramos de recuperar al mejor Ramón García, al más amable, y también nos alegramos de no vivir en Castilla-La Mancha, ¿vale? Así no nos llama y ese rato tenso que nos ahorramos cogiendo
Gloria,
el teléfono.
Está ganándose una vacación, ¿eh?
Yo creo que quiere mucho a Ramón. Claro, quiere mucho a Ramón y dice, nosotros también llevamos lo nuestro. Que sí, hombre, que Eli también está aquí.
No.
Claro.
No.
Eli también está aquí de lunes a viernes y que yo sepa insultar así a gente, pues a mí alguna vez, pero fuera de antena.
Sí,
pero fuera de antena siempre. Siempre se espera que termine mi sección. Sí. Bueno, he descubierto esta semana también que el periodismo está en crisis y no hablo de los audios de Villarejo, sino de los entrevistados, que cada vez colaboran menos con vosotros. Así pasa en programas como este de Cuatro, que anunciaron una cosa y tuvieron que adaptarse sobre la marcha.
Hoy Luis Lorenzo ha tenido que ir a los juzgados, lo comentábamos, sí. Y ha dicho algo, vamos a escucharlo.
Hola. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
No hay absolutamente ninguna declaración. Gracias. Buenos días.
¿Pero cómo ha ido?
Ha dicho que no iba a decir nada.
Sí, eso es lo que eso es. Ha dicho algo. Concretamente ha dicho que no va a decir nada. Pues ahí está la noticia, amigos. Habéis gastado las pilas de la grabadora para nada. Está bien.
Titular, yo no por digo mí, nada.
Claro, ha hablado de que no va a hablar. Muy bien. Ojalá se ponga de moda y los famosos y los protagonistas de la noticia convoquen ruedas de prensa y se queden ahí quietos diciendo, sí, no voy a hablar. He convocado la rueda de prensa para que me miréis. O sea, ¿te imaginas ruedas de prensa convocadas para no decir nada?
Está bien.
Ah, que ya existe. Me dicen que eso ya existe, sí. que se hace de vez en cuando. Vaya, pues no tenía ni idea. Bueno, he visto también que en el planeta Tierra no sois demasiado buenos poniendo nombre a las cosas.
Ah, no.
Aquí viene una reflexión, bueno, una idea muy buena para cambiarle el nombre a la policía de cierta zona del País Vasco. A ver si te gusta, ¿vale? Es de la cuenta de TikTok, Todo por los Loles.
Hola, me encantaría que la policía secreta de Álava se llamase Victoria Secret. Hasta luego.
Victoria Secret. Ves así a uno con los brazos abiertos y dices, mira, ese es el ángel de Victoria Secret, que igual luego te va a guantear, pero tú crees que es un ángel. La policía, de todas formas, con los nombres tienen un problema. Porque te viene, soy Eusebio, soy de narcóticos y yo José María, soy más de horchata. ¿De qué estamos hablando? Johnny de homicidios, Rubén de peli y mantita. ¿Vale? Vas muy al límite con las aficiones, pero vamos, que todos los hobbies son respetables, amigo. Bueno, en fin, orgullo en Madrid. Isabel Pantoja dijo, soy una de los vuestros, más o menos, ¿no? O similar, qué fuerte. ¿O no? La verdad es que no sé qué quiso decir.
No sé, pero ya lo había dicho María del Monte.
¿Ha salido del armario? ¿No ha salido? Bueno, en fin. Bien, como mi cuñado cuando te habla con la boca llena de nueces, que no sé qué dice, pues esto igual, no me enteré. Bueno, total, que en Telecinco tenían mucho interés por la opinión de María del Monte, precisamente, sobre las palabras de la Pantoja.
Y claro, como sucede casi inmediatamente después de tus palabras, pues al final también se espera pues una reacción por tu parte, ¿no? ¿Te incomoda que te pregunte por este tema?
No, pero reacción no vaya a encontrar.
María...
Un besito, escúchame,
María,
cariño.
Quiero preguntarte una cosita, María, muy rápido, porque se ha hablado mucho sobre si las palabras de Isabel Pantoja eran una salida del armario o no. ¿Tú qué interpretas? ¿Crees
dale,
que no era?
Y dale, un besito.
Se copió un poquito de ti, María, pero a lo mejor tú fuiste una inspiración para Isabel. Al final ella dijo algo muy parecido a lo que dijiste tú 2 semanas
antes. Un besito enorme.
Yo sé que me hablas, pero no te escucho, ¿vale? O sea, yo entiendo que quizá lo primero que ha dicho que es no va a haber una reacción por mi parte, igual era engañoso. O sea, ¿qué parte no has entendido de no va a haber una reacción por mi parte? No sigas insistiendo. Igual lo estaba diciendo con la boca pequeña. O sea, dejad a María del Monte en paz, por favor, que como le sigáis dando la vara, se vuelve al armario y tan fresquita, ¿vale? Se sube al escenario el año que viene y dice, a mí donde se ponga un tío, y ya está, porque le estáis dando una brasa con lo de la salida del armario, que en fin. Y se acabaron las preguntas sobre Isabel Pantoja, ya está.
Bien.
Gente despistada en platós de televisión. En este caso, algo pasó tras las cámaras que despistó muchísimo al equipo.
Hay una revista que nos han llamado la atención, es la revista Hola, con todos los detalles de la boda de Mafalda de Bulgaria. No hay foto de la boda porque ha sido absolutamente Nada, nada, que es que... No, no se preocupen ustedes, pues sabe lo que pasa, que a veces pasan cosas detrás de las cámaras y entonces pues nos hemos quedado un poco pendientes. Pero que estamos aquí con ustedes.
¿Se me oye?
Sí, perfectamente.
Se me oye.
No, no, os habéis quedado un poco pendientes, no, que os habéis callado directamente, que habéis dicho que a veces pasan cosas detrás de las cámaras, pero os habéis quedado como si hubieran entrado Piqué y Shakira de la mano, diciendo que han hecho las paces. ¿Y sabes lo que más me duele de esto, Eli?
¿Qué?
Que por culpa de eso...
Sí.
¿Qué ha pasado detrás de la cámara? Que no sabemos qué es, ni lo sabremos nunca. Me he quedado sin saber los detalles de la boda de Mafalda de Bulgaria.
Bueno, el mundo entero está...
era de lo que estaban hablando. Claro, ahora qué pasa con esos detalles, ¿no los perdemos?
Exactamente.
En fin. Bueno, retomad el tema cuando podáis, compañeros. Abrimos capítulo ahora nosotros dedicado al mundo moderno. Antonio Resines acudía a la Resistencia y allí hablaron del metaverso. Yo no sé si la gente, los oyentes saben lo que es. Es una especie de universo virtual... ¿Qué te permitirá
ya,
asistir?
Ya, yo me pierdo.
Ya me imagino, y yo, claro. Pues ya. Este universo virtual te permitirá asistir sin moverte de casa a lugares como museos o como conciertos, interactuando con otros avatares de tus amigos.
Estás escuchando, viendo un concierto, en teoría estás con gente en el metaverso, pero tú luego estás en tu casa...
Solo.
Solo.
Eso no me gusta a mí.
¿Puedes acabar diciendo el metaverso si por ti, pa'lante o no?
Por mí, adelante con el metaverso.
Pero igual tú no lo vas a usar mucho.
En la puta vida...
Ahí ya está, pues nada.
Muy bien, yo estoy con él.
Un anuncio que no hace Resines, el del metaverso, ya sabéis. Es que a mí también me da un poco de cosica el metaverso ese. Es que va a conseguir al final que no salgamos, que no vayamos a bares, que no comamos fuera, que no viajemos. Bueno, no, que eso lo ha conseguido la inflación ya también.
Ya, un poco, también, también. Poco, nos vamos, ¿no? A convertir en los gusanos de Star Trek.
Claro, aunque yo le he pegado una pensada, tengo que decirte que yo le he pegado una pensada a esto y yo estoy muy a favor del metaverso. Tú imagínate, niños, poneos las gafas 3D que nos vamos a la playa. Y ahí los tres en el salón con sus gafas, que uno se porta mal, pues le apago las gafas, se acabó la playa, le pongo vídeos de un internado suizo, castigado. A mí me convence que llega tu aniversario. Mira, cariño, ponte las gafas, que te llevo a cenar a Kenia. Le pones un vídeo y ya está, tan romántico.
Y lo mejor de todo es que ella está en París contigo, pero tú estás tranquilamente.
Claro, tú estás en el salón viendo el fútbol o lo que sea.
O tomándote una caña con los amigos.
Eso es, en el fondo se trata de conseguir el objetivo trabajo cero en la relación amorosa. Pues ya está, hacia eso vamos. Bueno, es algo que vendría muy bien a ciertas parejas. Por ejemplo, yo creo que es importante que se dejen las cosas claras desde el primer momento de un matrimonio. Te voy a poner un extracto de la cuenta colombianita en California, ¿vale? Ella subió a las redes el acuerdo al que ha llegado con su marido, que es muy práctico, sobre todo para ella.
Amor,
¿sí?
Ahora que estamos casados, estas serán las condiciones. De lunes a jueves me voy a jugar fútbol y después a cenar con mis amigos. Y los viernes y sábados me voy al bar y regreso por la madrugada. Y los domingos me voy a dormir temprano porque necesito descansar. Si quieres bien, pues si no también.
Querido, para mí existe solo una regla. Aquí en la casa se hace el amor todas las noches. Si estás bien y si no también.
Pues sí.
Aquí se hace el amor toda la noche. Si estás bien y si no también. Claro, se hace el amor a las 10. Pero si algún día llamas y vas a llegar a casa a las 10, la organización se reserva el derecho de adelantar la hora del sexo y hacerlo a media tarde ese día.
Derecho a admisión.
Claro,
lo
importante es que no se solape con la hora de mentirte y decirte que no he hecho nada. Y ya está.
Es verdad. Es
que, a ver, no puedes ir de chulito en el matrimonio porque al final te dan por todos lados. Y es importante darle a tu pareja esto, un consejo, ¿vale? Para todos los que estéis como yo, enamorados de la muchacha de tinajas, ¿vale? Pues hacedlo. Darle a vuestra pareja libertad. La mía, por ejemplo, es un ejemplo. Me dijo, si algún día quieres irte, solo tienes que adivinar la combinación de la cerradura de seguridad, forzar la puerta blindada, burlar a los arqueros, franquear el puente levadizo, esquivar los disparos de la catapulta, pasar el foso y largarte. Ya está. Libertad absoluta.
Claro,
bueno, y si hablamos de amor, hay un programa que tenemos que poner, First Dates, porque allí va la gente a buscar amor. Bueno, digo amor, pero también aventuras y cosas raras, ¿eh? Ojo a este, que le gusta lo sobrenatural y tiene una tienda y la tienda se le llena de espíritus. ¿Ah?
Me gusta el tema paranormal, me gusta lo...
No me diga que te gusta a ti eso.
Hay personas que van a mi tienda, sobre todo mayores, que ven los espíritus en mi tienda. Hay 7 u 8 personas de la época de la guerra.
Bien, si hay 7 u 8 personas desde la guerra civil en tu tienda, o eres muy lento despachando, o se te ha estropeado la máquina de los números que da la vez, ¿vale? O sea, de verdad, si echabais de menos al niño del sexto sentido, pues ha puesto una charcutería y ha ido a la tele a buscar novia y haber muerto. Madre mía, qué mal rollo dan estas cosas. Pues 7 u 8 personas siempre en la tienda. O sea, como se corra la voz entre los espíritus y vayan todos, se le queda pequeño el Corte Inglés de Castellana.
Es que no,
o sea, será por fantasmas en España. Se van a hincharse ahí un montón, hombre. Bueno, y vamos al canal 24 horas, donde un espontáneo intentó interrumpir, intentó porque no lo consiguió, fue muy profesional la reportera, interrumpir una conexión con un mensaje de cariño, es ironía, para Pedro Sánchez.
Cada uno de los grupos podrá presentar un máximo de 15
Sánchez,
propuestas
hipócrita.
Que se debatirán.
Se colaba un espontáneo. Le recomendamos a los espontáneos que tengan un poco de educación. Y si quieren hacer una safolaba política, que coloquen un cartel o se presenten a las elecciones.
No, no.
Ah, bueno, un cartel, señor, pasando por un cartel como estas chicas del boxeo. Pedro.
Muy serio, hombre, ¿te imaginas? No. Pasó con un cartel que no quiero molestar, ¿vale, Pedro?
Ya.
Pedro Sánchez, tengo un recado para ti, en fin. No, déjate a ver si te va a hacer caso y se va a presentar a las elecciones, que este es capaz.
Sí.
Y también te digo que si no entra este en el Congreso es por blando, porque creo que hipócrita es lo más bonito que le han dicho a Pedro Sánchez en los últimos 5 años. Le suena a piropo, o sea, está mucho más acostumbrado a recibir en el Congreso que con este señor.
Ay,
vamos ahora con una reportera del Canal 24 Horas, que al menos estaba en su sitio esta, ¿vale? No como esta otra de Espejo Público, atención. Esther se llama, y a esta no la interrumpe ningún espontáneo, porque directamente ella, cuando le toca hacer su trabajo, no está.
En Madrid, cuéntanos. ¿Dónde tengo a Esther? Me habéis dicho que estaba. ¿Hola, Esther? ¿Estás ahí? A ver, sí. ¿Dónde estás? ¿Esther? Ah, que no, que ha desaparecido Esther.
Esther ha desaparecido, ha dimitido, pero se le ha olvidado avisar.
Adiós.
De hecho, está en su casa Esther diciendo, ¿se me olvida algo? Si he recogido mis cosas, he pagado el parking, ¿qué me dejo? ¡Ay, que no le he dicho nada a Susana Griso! ¡Madre mía! Bueno, a ver, es una teoría, ¿vale? Pero puede ser también que la haya fichado Telecinco en venganza por el fichaje de Sonsoles Onega por Antena 3. Claro. Es que se ha ido de un día para otro. O sea, si es Matías Prats, tira el chiste en una cadena y lo termina en la otra. luego decimos de los futbolistas que se van de un sitio a otro y los de la tele, que bueno, en fin. Las cosas cambian sin que nos demos cuenta, no solo los presentadores, también los barrios. En Telemadrid preguntaron a unas señoras cómo había cambiado su barrio y tenían claro que el suyo ya no es lo que era.
¿Ves decadencia en el barrio, no?
He notado desde la pandemia que me fui al pueblo y cuando he vuelto he notado una baja calidad.
Me preguntan desde Plato, ¿a qué te refieres con este declive del barrio?
Pues como la gente más menos puesta, porque la ciudad hace unos años, los domingos salía y esto era un barrio pero de señores.
Lustroso.
Lustroso y bien puesto y bien vestido. Iban a misa con sus trajes y sus cosas. Y ahora veo yo como que ha bajado un poquito esa calidad, pero no en cuanto a delincuencia.
Bueno, no se preocupe,
bueno,
señora.
La delincuencia sigue igual.
Claro, la delincuencia igual que siempre. Bueno, si es porque los chavales van todos en chándal con chanclas y los pelos raros, igual es que ha coincidido el día del concierto de Rosalía. Que es que ahora van así. Si es que los chavales visten así ahora. Chándal, collares, sin pelo en mitad de la cabeza. O sea, como si hubieran salido rápido huyendo de un incendio. Y hubiesen salido en chándal, pero con todas las joyas encima que quieren salvar del fuego. Pues así. O sea, tú te tiras a un contenedor, coges 15 cosas al azar, te las pones y sales más combinado que algunos chavales de ahora. Bueno, otra cosa importante para los humanos es la religión, eso lo he descubierto.
Sí.
No he hablado mucho del tema aquí, es verdad, pero hay muchas religiones. Y luego hay palabras que se parecen, como budismo, la religión, y nudismo, que es ir en bolas por ahí.
Ya.
¿Sabes? Me he hecho budista. Me encanta ir desnudo.
¿Y el logopeda cuándo vas a ir?
Eso. Esto es del canal de TikTok de Diego RMC. Y sí, igual una visita al logopeda está bien, salvo que al logopeda también quiera ir en pelotas, que en ese caso van a vivir un momento de tensión. Sí. Me encanta también de los humanos que sabéis reíros de vosotros mismos, casi siempre. Uno de los que mejor hace esto es Antonio Hidalgo. En su momento, no sé si lo recordarán los oyentes, este presentador probó suerte también en el mundo de la música. Sacó disco.
Sí,
y en una entrevista en el programa APM de TV3, recordó su aventura discográfica.
¿Sacaste un disco?
No, espera, que lo peor es que saqué dos. Porque uno puede ser un accidente, pero dos es que hubo alguien con muy mala leche.
Tienes razón, claro, el primero puede ser un accidente, pero el segundo es que alguien le dijo, saca otro. Yo creo que el primero lo sacó por ver cómo cantaba y el segundo porque no se podían creer cómo cantaba. Dijeron, no puede ser verdad. Ojo que los discos de Antonio Hidalgo no triunfaron mucho, pero porque no estábamos preparados como sociedad. O sea, ese disco hubiera emocionado a gente como, no sé, Beethoven, Goya, Van Gogh, por un lado. O sea, genios. ¿Qué tienen en común? No sé qué tienen en común estos genios. Bueno, sí que es eso. Antonio Hidalgo lo que sí es un sex symbol, eso es indiscutible, ¿vale? De eso los españoles vais sobrados, además. Desde el primero hasta el último. Y el primer sex symbol que tenéis es el rey, Felipe VI. Fíjate en el fenómeno fan que mueve este hombre.
¿Qué le vamos a decir al rey cuando llegue?
Hoy, que es lo más guapo de España. Y el que no quiera que se seque la yerbabuena.
Eso, yo creo que estaba Leticia al lado diciendo, pues no es para tanto, señora. Visto de cerca, la verdad es que pierde mucho. ¿Qué señora más fan? Cualquiera dice nada malo de Felipe VI al lado de esta señora. Esta coge a Rufián y lo pone a picar piedra en una cantera.
Hombre,
por criticar la monarquía.
Pues sí, claro que
pero
sí.
Está muy bien que Felipe VI tenga tanto éxito entre las señoras, porque si algún día hay un referéndum y sale que monarquía no, igual en Mocedades tiene un hueco como segunda voz. Porque es un referente, yo lo veo ahí.
Tú lo ves ahí.
Que
vaya bueno,
fallando.
Que te va. No, tú no coges vacaciones.
No, no, no,
que
no, no.
En el planeta R no hay vacaciones.
Me habéis dicho que no. Pero no sé, igual tengo que negociarlo.
Tengo que
hablar con alguien, con recursos humanos. No hace falta que hable con
recursos
ellos.
Humanos.
Me van a decir lo mismo.
Recursos extraterrestres.
Ya, claro,
segunda
humano,
planta,
humano.
Búscalos por ahí. Bueno, te vuelves a tu planeta, ¿sí?, haciendo par de tinajas, me imagino.
Hombre, por supuesto, un par de besos nos vamos a dar.
Hombre.
que toque las campanas, mi amor. Por supuesto que sí.
Hala, hasta el lunes, Rubén. Adiós.
Hola, mi bebé. Buenos días, Madrid.
Buenos días.
Nuestro WhatsApp.
Otra vez colaboradora.
Vamos a ver, discusiones.
628-091-117. Llámame. 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Que yo quiero aportar hoy mi recuerdo de las manualidades.
Buenos días, guapetones.
Bueno, pues hablando de Dolores.
Buenos días, chicos. ¿Se estoy escuchando ahora mismo?
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Qué bonita canción para recordarnos que estamos en verano y que además tenemos un verano, en fin, potente. Antonio López, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues acalorado.
Acalorado estás como...
como los madrileños.
Exactamente. Oye, ahora vamos a hablar de lo que tenemos de cara al fin de semana. Hay mucha gente que hoy coge las vacaciones, sí, además, operación salida.
Que cogemos las vacaciones.
También coge las vacaciones.
Las vacaciones.
Madre mía. No sé dónde vas, pero yo he escuchado hoy el concepto cúpula de calor. Y me imagino que por muy lejos que vayas, sí, vas a estar bajo esa cúpula.
Pues mira, yo me voy hacia Pirineos. Y estoy asustado. Asustado porque estoy viendo las previsiones y la verdad es que las previsiones son extraordinarias. En zonas donde habitualmente podrían estar en el entorno de los 30 grados o por debajo, van a estar cerca de los 40.
Fíjate,
Estamos hablando de la falda de Pirineos.
Madre mía, el viernes pasado ya nos decías, cuidado que llega la ola de calor y además va a durar 2 semanas. Y decíamos, hombre... muy claro, tiene que tener Antonio, que nunca quiere hablar de 3 días, más allá de 3 días por delante. Pues se cumple.
A ver, estaba por ver la evolución de una dana, que es una zona de bajas presiones frente a Portugal.
¿Y qué?
Todo apuntaba a que se iba a quedar estacionaria. Y es que se ha quedado estacionaria, es que no se mueve. Y eso es lo que está ejerciendo, ya sabes que las borrascas se mueven en contra de las agujas del reloj. Y arrastran, en este caso, en esa posición, todo el aire caliente que viene de África. Yeah. Es decir, es un auténtico ventilador metido...
De aire caliente.
De aire caliente.
Una calefacción.
Y además es que el ventilador no se mueve, no se desplaza, porque teníamos un poco indicios de que esa dana se fuera desplazando, deslizándose por la costa atlántica hacia el norte. Y de momento no se mueve.
Le ha gustado el sitio.
Se va a mover un poquito, pero no lo suficiente para que digamos, bueno, vamos a tener días de 30 y pocos grados, que de momento no se van a producir.
O sea que de cara al fin de semana, nada. Y de cara a la semana que viene...
Mira, de cara al fin de semana, ayer alcanzamos máximas y además pico de máximas con récord en el Retiro y en el puerto de Navacerrada. La verdad es que llevamos un siglo, lo que llamamos de siglo, bastante calentito. Para que te hagas una idea, el 13 de julio del año 17, es decir, hace 5 años, la máxima absoluta en un mes de julio en el Retiro era de 39,7. Pues bien, ayer lo superamos un grado, 40,7.
Madre mía.
Pero es que en el puerto de Navacerrada, que el 12 de julio del año 19, hace 3 años, alcanzamos 31 grados, ayer 33. Es decir, ayer fue un día de récord, no solo de día, sino también de noche, con esas mínimas de 26, superando los 26 grados, noche ecuatorial en Madrid, y vamos a continuar en esa línea.
Fíjate que ayer se nos decía, es el día más caluroso a partir de ayer, del jueves, baja medio grado.
Claro,
cuando te dicen bajan, tú te imaginas ya poniéndote la chaquetita por la noche.
Yo no te puedo decir que bajen las temperaturas, objetivamente bajan. Pero la sensación de bochorno, de ese sol abrasador, de ese aire que aunque no se mueva, porque es que no tenemos ni viento hoy, un poquito más, quema. un sí. aire estanco.
Como cuando abres el horno.
Cuando abres
la puerta
horno.
De la calle y es el horno directamente.
Claro. Y a mí lo que me están preguntando últimamente es, bueno, ¿cuándo vas sí. a apagar el horno? Digo, pues sí. ya me gustaría, pero la semana que viene, aunque bajen un poquito las temperaturas, seguirá haciendo mucho calor.
¿Y lluvias nada?
Lluvias ni se les
ni se
les
prevé, nada.
Ni se las espera. En
llevamos
la,
un montón
en
de tiempo
semanas.
Y es también muy necesario.
También te digo que estamos en verano. En verano...
Sí. Hace calor. Situación.
Y hoy, 15 de julio, comienza la canícula. Fíjate, tradicionalmente comenzaba la canícula, que es el periodo de más calor. Ya llevamos una ola de calor en primavera, llevamos esta ola de calor que va a durar dos semanas o casi dos semanas. En fin, los modelos están saltándose
desbaratado.
A la
tarea. El mundo está desbaratado, Antonio, en muchos aspectos, pero en el meteorológico también.
Y lo peor es que no se puede dormir de noche con esas temperaturas.
Y que no podemos hacer nada, no existe el botón nada. Para cambiar el tiempo. En fin, Antonio, que lo pases muy bien en
muy
los
bien,
Pirineos.
Muchas gracias, igualmente cuando
muchas
te toque.
Muchas gracias.
Y que...
A mí el día 25 es el último
sí.
que trabajo.
Y los que salgan de viaje hoy, que lleven bien preparado el aire acondicionado.
Exactamente, y botellita de agua en el
de agua,
coche,
bien hidratados.
Siempre importante. Antonio,
nos vemos
felices
a la
vacaciones.
Gracias.
Oyentes, feliz fin de semana, porque el lunes volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Cuidadito con el calor y con el coche.